Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal hoy? Saludamos a Miriam Leiva, allá en La Habana, nuestra tertuliana. La producción es de Johnny Hilfer y la dirección técnica es de May Vázquez. Y a todos, gracias por su sintonía.
Efectivamente, muchísimas gracias. De 8 a 9 de la noche, por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, por las mismas ondas, onda corta, onda media, a las 12 de la noche, la retransmisión del programa. Y una alternativa, siempre la menciono, Radio Caracol, en los 1260 AM, a las 10 de la noche. Radio Caracol, a las 10 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía en este momento con Las Noticias Como Son en Radio Martí. En solamente minutos, ya vamos a Miriam Leiva en La Habana. Hay una interesante declaración del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada. No le cree al gobierno cubano su informe presentado ante este comité. No le cree, repito, el gobierno cubano. Y les explicamos por qué dice este comité que no cree lo que el gobierno cubano está, o por lo menos justificando, que en Cuba no hay desapariciones forzadas. Por otro lado, el candidato a la presidencia de Ecuador está diciendo, uno de los candidatos, me refiero por supuesto al candidato por la oposición, pues se ha dicho y se ha referido a las misiones médicas dentro de Ecuador. También hay declaraciones de un grupo que está en contra de estas misiones médicas. Hay calificativos, les vamos a decir más adelante de qué se trata. Señoras y señores, vamos a hablar hoy también del 2018. ¿Y por qué del 2018? Bueno, pues ya se comienza a perfilar, por lo menos a nivel de, no sé, de comentarios, de especulación quizás. Por lo menos hay un hecho, y se parte de un hecho que Raúl Castro ha dicho que saldrá del poder civil, entre comillas. Civil, o sea, abandonará los consejos de Estado y de ministros, no así el poder político, por lo menos no se ha dicho. ¿Y qué va a pasar en Cuba? Bueno, pues ya comienzan algunos eruditos, algunos especialistas en el tema cubano a hablar que si sale más Díaz-Canel, que Díaz-Canel recorre el país, etcétera. Vamos a hablar también de alguna de las estrategias que ha utilizado la oposición cubana para tratar de llegar al poder popular, al menos a nivel de base, presentarse para delegados del poder popular por circunscripciones. Vamos a hablar de esa estrategia y por qué se está haciendo. Y claro, tenemos que tocar, sobre todo porque llega el fin de semana y los cubanos todavía comentan el desastre del equipo Cuba, del equipo de pelota de Cuba en el Clásico Mundial. Lo comentan. Nosotros hoy vamos a tener aquí a una voz de que a ustedes les recuerda mucho. Me refiero a Bobby Salamanca. Bobby Salamanca, hijo. El hijo de esa figura que fuera, en mi opinión, uno de los mejores comentaristas deportivos que tuvo Cuba. Vamos a tener a Bobby Salamanca Jr. con nosotros hablando sobre el desastre del team cubano de béisbol.
Muy bien, antes la portada.
La portada realmente es insólita. Ya a veces traigo noticias de interés, hoy traigo noticia insólita. Es lo que un grupo de organizaciones feministas españolas están proponiendo convertir en un proyecto de ley. No sé si llegarán a hacerlo, pero por lo menos la propuesta ya es insólita. Amigo mío, diversas agrupaciones feministas en España están preparando un proyecto de ley dirigido a obtener igualdad real entre sexos. Igualdad real entre sexos. Escucha esto, May Vázquez. Géneros e identidades, es decir, todo debe de ser totalmente igual, en la cual se incluye la eliminación de los urinarios para hombres en los baños, solamente que exista el toilet, la taza del baño, el urinario donde generalmente van los hombres, eso tiene que desaparecer. También proponen convertir los baños públicos en baños unisex. Es decir, baños donde entren hombres y mujeres. No tiene que ser un baño para hombres, un baño para mujeres. También, escuche esto, están, como decía Tres Patines, escucha esto, la prohibición de disfrazar a las niñas en un carnaval de princesas y a los varones de vaqueros. Está bueno, ya las niñas no tienen por qué ser princesas y los varones no tienen por qué ser vaqueros. Y además prohibir a los hombres orinar de pie. Todos deben sentarse. Y para esto, incluso han utilizado pues estudios de diversas universidades, incluso americanas y suecas, donde aseguran que la postura, es decir, sentado, no es solamente que sea discriminatoria, sino que es más higiénica y más sana. Por lo tanto, además de la cuestión discriminatoria, ellos quieren que los hombres se sienten para orinar porque es más higiénico y más sano. O sea, se ensucia menos. Este es el grupo de feministas españolas que están apelando a que esto sea un proyecto de ley. Dice que la ley sería una ampliación de la Ley de Identidad de Género de la Comunidad de Madrid, la cual fue aprobada por unanimidad en los grupos del PP y el PSOE, Ciudadanos y Podemos, ley que no es tan radical como esta nueva propuesta realizada por las agrupaciones feministas españolas. Es decir, ya existe una ley, pero ellas quieren hacerlo mucho más radical. Así que prepárese si va usted a España y aprueban la ley.
No, porque eso tiene que ir primero al Congreso. Sí. El Congreso tiene que determinarlo, después aprobarlo. Lo que yo creo que estas personas hay que mandarle a una consulta con el psiquiatra primero. Porque no viene acorde a los tiempos.
Me parece tan exagerado. Yo creo que la igualdad, hombre, la igualdad entre el hombre y la mujer se manifiesta de otras maneras.
Aquí, no, como se dice, se les va la mano.
Sí, no hay que llegar a estos extremos de hacer baños para hombres y mujeres. Los hombres no pueden tener urinarios para ellos. Y, no, por Dios, me parece que es una exageración. De todas maneras, les digo que es una noticia insólita y por eso la traigo, porque donde quiera se cuecen aguas, ¿no? Así dice el dicho.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás?
Saludo para todas las personas que nos escuchan y para ustedes. Bueno, en realidad deberían dedicarse a cosas más fructíferas y problemas más importantes que tienen las mujeres y los hombres en todas las sociedades, bueno, y las que existen en España, que también existe mucha, como la violencia contra la mujer, otras cuestiones. Además, eso es una cuestión que me parece que sería muy poco práctica, o sea, lo que están proponiendo son muy pocas prácticas, incluso higiénicas, porque yo no sé, desde niña a mí me enseñaron en mi casa que no te sientes en una taza de inodoro, claro, pública, ¿no? Entonces, creo que, y por ahí muchas otras cosas, creo que deberían dedicarse a cosas más realmente fructíferas para su sociedad.
Y que realmente son más, más críticas en sentido general y mucho más graves que esta cuestión. Vale.
Vamos.
En las noticias como son, tertulia.
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada dijo que la legislación de Cuba aún no se ajusta plenamente a las obligaciones que tiene como Estado parte de la convención que existe para luchar y prevenir este crimen, pero no mencionó situaciones específicas que denunciar. Cuba, dice así la nota que llega desde Ginebra, Cuba presentó su informe periódico sobre su cumplimiento de la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, que el comité evaluó, y sobre el que a su vez emitió un informe final con una serie de conclusiones y recomendaciones. Y entre otros comentarios, el órgano de la ONU pidió a Cuba reconocer su competencia para recibir y evaluar denuncias individuales o interpuestas también por otros estados, así como incorporar la desaparición forzada como un delito autónomo en su marco legislativo. Asimismo, le han instado a que tipifique ese acto como delito de lesa humanidad, aunque evitando la imposición de la pena de muerte. Sobre el sistema judicial, bueno, el comité mencionó en su informe sobre Cuba que la subordinación jerárquica de los tribunales a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado puede afectar su independencia, y ello a pesar de que las autoridades han asegurado al comité que esa subordinación en jerarquía no implica injerencia en las funciones judiciales ni en la solución de ningún caso en particular.
Muy bien. Tengo aquí delante de mí la presentación del gobierno cubano que lo hizo Pedro Luis Pedroso y dice que pues Cuba ha presentado su extenso marco normativo que garantiza la protección integral de los ciudadanos de conformidad con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Eso es en síntesis lo que ha presentado, de acuerdo a Prensa Latina, lo que ha presentado el gobierno cubano en Ginebra. Miriam Leyva tiene mucha experiencia. Por ella, por su difunto esposo Oscar Espinoza Chepe, del grupo de los 75, y por tantas detenciones que ha tenido que cubrir como periodista, sufrir y verla también en su esposo. Miriam.
Sí, este es un tema que es realmente muy sensible. Yo pienso que una de las cuestiones muy importantes es que cada comité de Naciones Unidas, que tiene que ver con distintos aspectos de derechos humanos, pues haga esto mismo que está haciendo este comité, que es cuestionar la independencia de los tribunales cubanos, que se sabe perfectamente que no son independientes. Yo recuerdo cuando Oscar lo llevaron injustamente a prisión en el 2003, que hubo un abogado, yo fui a un bufete para tratar de contratar abogados, que no fueran por puestos, esto por oficio, y hubo un abogado que me dijo, no, yo no quiero involucrarme en ese juicio. Sí. Y le pregunté, bueno, pero ¿por qué necesita defensa? Y dice, porque esas condenas ya están dictadas. Y yo no me presto a ese teatro. Eso creo que fue una actitud muy digna de aquel abogado, reconocer eso. Y bueno, yo realmente le dije, bueno, pero yo quisiera de todas maneras que tuviera un abogado defensor ahí. Entonces, creo que esto son cosas muy importantes. La legislación cubana no está hecha acorde, o sea, no se ha modificado acorde con incluso los convenios que tiene el gobierno cubano firmado. Tiene que haber grandes cambios en la legislación que dé garantía al ciudadano, que tipifique mejor los delitos, y creo que eso es muy importante. Y una cosa también muy importante es que se permita la entrada de los distintos relatores, o sea, las personas que se ocupan de estar fiscalizando, viendo, analizando los distintos temas de derechos humanos, que se permita la entrada de ellos a Cuba, que puedan hablar con las personas que hacen denuncias y también visitar los lugares, las cárceles, los hospitales, inclusive donde se dice que le dan atención a los prisioneros, tanto políticos de conciencia como comunes en general. La población de prisioneros comunes en Cuba es muy, muy grande, y eso es muy importante. Y con respecto a las desapariciones, mira, eso no es que pase como en el caso de Ayotzinapa o en unos países como que desaparecen las personas y después aparecen en una fosa común, si es que aparece. En Cuba hay otros tipos de cuestiones que pasan inadvertidas, porque siempre se piensa en estas cosas más, más estrepitosas, más que llaman más la atención, pero también hay que tener en cuenta que usted lo cogen preso en la calle y su familia no se entera enseguida. Lo primero que le quitan es el celular, o sea, el teléfono, o le dicen que no puede llamar por teléfono en la prisión, o que no puede avisar, y puede estar días incomunicado sin que nadie sepa dónde usted está ni cuál es su lo que están haciendo con usted, inclusive cuando hay movimientos de prisioneros de un lugar a otro. A mí me pasó que Oscar lo cambiaban de la prisión, o lo llevaban por la insistencia nuestra, por la que le dieran asistencia médica por su condición de enfermedad muy seria, y sencillamente yo me enteraba porque me lo decía alguien de la prisión, o sea, me llamaban, me avisaban, y cuando llamaba a Villamarista o iba ahí, me decían, no, él no ha sido movido. Entonces yo, oiga, tiene que decirme dónde está, que yo sé que no está ahí. O sea, situaciones así que son muy serias, que se siguen presentando en Cuba, y no solo con los presos, como decía, políticos de conciencia, sino las arbitrariedades que hay con los prisioneros comunes y sus familias.
Solamente quiero agregar lo que decía la información que leíamos, en parte, se le está diciendo al gobierno cubano que tipifique la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué se dice? Porque es que Naciones Unidas considera la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Y el concepto de Naciones Unidas, no lo voy a leer todo, nada más que el primer párrafo, el crimen de desaparición forzada O sea, repito, definido en textos internacionales y la legislación penal de varios países, acorde, por supuesto, a Naciones Unidas, está caracterizado por la privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o su suerte, con el fin de sustraerla, sustraerla de la protección de la ley. Es decir, si más quieren más similitud a lo que narró Miriam Leiva de cosas que le pasaron con Oscar Espinosa Chepe, de sacarle de un lado y llevarlo para otro, no saber dónde está, eso es desaparición forzada, netamente desaparición forzada. El gobierno cubano se niega a reconocerlo y además Naciones Unidas se lo dice, pero el gobierno cubano no quiere hacerlo.
Y Naciones Unidas yo creo que aporta también algo importantísimo, y Miriam también lo destacaba, y es que están exigiéndoles el mecanismo independiente sobre las visitas regulares a todos los lugares, dice, donde hay personas detenidas, mecanismo que considera esencial para prevenir violaciones de los derechos. El exministro de Economía, que se batirá en segunda vuelta con el izquierdista Lenín Moreno, ha prometido eliminar los convenios de colaboración en el sector de la salud impulsados por el mandatario ecuatoriano saliente Rafael Correa. El reciente reclamo del Movimiento por Cuba, que reúne a profesionales de la salud cubanos radicados en Ecuador, recibió contundente apoyo del candidato a la presidencia por el movimiento Creo, el señor Guillermo Lasso. La petición de médicos, enfermeros y técnicos de la isla incluyen que el próximo presidente interrumpa la presencia médica cubana de más de 700 profesionales, coordinada entre el gobierno de la isla y su aliado, el mandatario saliente, Rafael Correa. Las palabras de apoyo de Lasso, quien cataloga las misiones médicas como una forma de esclavitud, fueron difundidas en la página de Facebook del Movimiento por Cuba. El servicio médico gratuito en Ecuador, financiado debidamente por el Estado, debe de estar en manos de médicos ecuatorianos, expresó ante el público, que lo aplaudió y gritó bravo. Correa es uno de los pocos líderes de izquierda que quedan en América del Sur después de que la brasileña Dilma Rousseff fue derrocada en agosto y los peronistas argentinos abandonaron la Casa Rosada en 2015.
Así es. Miriam Leiva.
Bueno, este es un tema realmente muy escabroso, digamos, para la población cubana y en particular para los médicos y las enfermeras y todo el personal que es contratado en el exterior, porque indudablemente el gobierno cubano se queda con la mayor parte del dinero que pagan por esos médicos, pero también ese personal aquí en Cuba sale en su mayoría, en su gran mayoría, sale a esas misiones porque no tienen reconocimiento social adecuado, no tienen un salario adecuado y tienen además un sistema de trabajo bastante intenso, y eso hace que sean personas con una calificación elevada, que están dando un servicio de muy sensible a la población y sin embargo no están, o sea, su familia, ellos mismos y su familia tienen muchas necesidades, que es algo increíble, no solo del médico, digamos, de fila, el médico que no tiene una calificación muy elevada, sino inclusive especialistas de alto nivel, que incluso reconocido internacionalmente, que además el gobierno cubano les ha impuesto que tienen que pedir permiso para salir y puede determinar que no le da permiso y que no salen. Entonces, es una cuestión muy muy delicada aquí internamente y también en el exterior, porque en esas misiones, bueno, le están dando servicio a esos médicos, esos cubanos que están allá, a una población que quizás no tenga acceso, digamos, fácil al sistema de salud, incluso es gratuito, y también tiene un aporte, digamos, a la parte humana de la persona y las necesidades muy grandes. Entonces, es bastante complicado. Yo me doy cuenta que, y he leído que este grupo de cubanos en Ecuador, pues son, ven que su mismo trabajo está lesionado y también están denunciando que a los médicos cubanos, pues lo que los están es explotando y no son adecuadamente remunerados, cosa que es lógica que ellos estén demandando estas cuestiones. Y por otra parte, bueno, ver si los médicos ecuatorianos están siendo lesionado, digamos, su puesto de trabajo por la participación de los cubanos. O sea, que es un tema bastante complicado. Y en Brasil mismo trataron, con esta salida de Dilma Rousseff, de cortar la asistencia médica cubana en la forma en que estaba contratada, y realmente no ha sido fácil, porque inclusive hay lugares donde los médicos brasileños no quieren ir, y a veces si van, pues sencillamente duran poco tiempo ahí o dan servicio de menos tiempo que los cubanos, porque también hay que decir que en esa, digamos, explotación del cubano y en ese interés del cubano, además de preservar su puesto, pues también tienen horarios realmente extraordinarios de trabajo, y están con grandes sacrificios, o sea, su familia separada, en fin. Es muy complicado, y ojalá que esto no tenga que llegar a seguir existiendo, que los médicos cubanos, el personal en general cubano que se contrata afuera, pues tenga que buscar la salida al exterior para mejorar una situación de vida, fundamentalmente, que aquí en Cuba no puede resolver. Aparte, bueno, claro, está la parte humana, la sensibilidad de como médico, como especialista, digamos, de dar atención a las poblaciones, pero hay un fuerte componente, yo diría que determinante, en esta situación que enfrentan, claro, los médicos y otro personal aquí en Cuba.
Ayer, por cierto, acá en tertulia hablábamos también y se discutía la declaración que hacía el ministro de Salud brasileño, indicando que los pacientes brasileños prefieren ser atendidos por médicos cubanos que por médicos locales. Y decía esto porque los cubanos están mostrando una mayor disposición a trabajar, mientras que los nacionales rehúsan trasladarse a estos lugares. Además, la remuneración que están recibiendo no es la misma. A mí también me parece muy bueno que el candidato Lasso se pronuncie ahora por los médicos, ¿no?, cubanos, y la situación de su país. Claro, él está en campaña.
Claro, de todas, sí.
Sí, porque los médicos no llegaron el mes pasado a Ecuador.
Claro. Pero bueno, pero él sí está en campaña.
Ahora, entonces se acuerda de los médicos. Me parece bien que lo haga, que los critique, pero también yo tengo el derecho a decirle.
Habría que ver después que sea presidente que
haga. Ahora si es cuando, si es presidente. Ahora es cuando entonces había que preguntarle a Lasso qué va a pasar con los médicos.
De todas maneras, lo que sí me parece que es muy complicado analizar, sobre todo cuando uno está fuera del agua, es la motivación. Primero, cómo estos médicos realmente son explotados. Sí son explotados. El gobierno cubano cobra una suma que incluso el Producto Interno Bruto cubano en parte se evalúa o se sube o baja por la cantidad de servicios que el gobierno cubano ofrece en el extranjero. Y los servicios están dominados, pues, en un gran porciento por los servicios médicos en el extranjero. En primer lugar, si son explotados porque el gobierno cubano cobra por ellos y lo que se les paga es prácticamente un estipendio a estos médicos y no un salario. Ya eso lo sabemos, lo hemos repetido. Pero es complicado también porque hay muchos médicos que aceptan este trabajo de semi-esclavitud porque es superior a lo que ellos devienen en Cuba, o sea, es superior a lo que ellos ingresan dentro de Cuba. Y por eso hay gente que dice que se fajan por las misiones, hay gente que quiere salir en misiones, médicos que desde que están estudiando dicen, tengo una gana de graduarme para poder salir en una misión porque es la única manera de escapar de su familia, o sea, escapar de la pobreza, ayudar a su familia, etcétera. Por eso es un tema sumamente complicado donde tú aceptas ser un semiesclavo porque es más que lo que tienes en tu país y al mismo tiempo produces, también perjudicas a otros médicos, a otros galenos de otros países porque estás quitándole un trabajo que el gobierno está reemplazando contigo. Un tema que tiene muchísimas aristas y no es solamente en blanco y negro, tiene muchos matices, muchísimos matices, incluso ese que decía el ministro brasileño.
La nota de ayer, y con esto terminamos la tertulia, agregaba que Brasil está pagando $4,200 mensuales al gobierno cubano por cada médico, pero que estos reciben $1,125, de los cuales 1,000 son en efectivo y el resto es depositado en Cuba.
Y eso fue gracias a la protesta de una doctora, ¿se acuerda? Hace unos cuantos años. Gracias, Miriam Leiva, un placer de verdad tenerte como siempre en tertulia. Vamos a una pausa y regresamos.